Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
A principios de marzo estrenó Nieves Florecida en Astros, la nueva película documental de Sergio de León, filmada en pleno confinamiento de 2020 con su celular. Retrata la cotidianidad de Sergio y su vecina Nieves mientras sobreviven al periodo de encierro. Es la segunda película del director, luego de La Intención del Colibrí de 2019, su ópera prima, un documental sobre la vida del artista uruguayo Ulises Beiso. Además, ha trabajado como asistente de dirección en una treintena de películas y es docente de nuestra universidad. Lo charlábamos antes de salir al aire, de Facultad de Artes de la UDELAR y de la ECU también, entre otras instituciones. Sergio, medio accidentado con un vaso de agua, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Me acabo de tirar un vaso de agua arriba, con este calor, no viene mal.
No viene mal para nada.
Y es como una especie de estreno de ciclo, ¿no? Para nosotros.
Claro.
Es el bautismo, mirá.
Hay gente que rompe una botella de champán en un barco y vos dijiste, voy a tirar un vaso de agua
y
sobre
acá
mí.
Te dimos un vaso de agua y vos, claro.
Algo acá. O sea, tomémoslo como un bautismo, un accidente feliz.
Me hace que se convierte en tradición.
Capaz que sí.
El año que viene, el primer invitado, le decimos, disculpa si te molesta, pero tenés que tirarte un vaso de agua encima.
Si siguen las olas de calor en marzo, sí.
Y si le va bien al ciclo,
es verdad. Claro,
lo tienen que hacer, no, ahora seguro.
Y si, empieza la prueba.
Y si tu documental le va bien, se lo vas a tener que pasar como tradición al resto de realizadores y realizadoras, ¿por qué no? Bueno, Sergio, hablemos un poco de este proyecto más reciente, Nieves Florecida en Astros. Hace exactamente 3 años es que comenzabas a con la pandemia y ahí fue un poco que empezaste a filmar. ¿Te acordás que fue lo primero que filmaste de este documental?
Creo que lo que filmé fue un almuerzo. Ajá. Fue un almuerzo. Es una toma de la película que arranca en un avión. Y yo sabía que Nieves iba a poner la mesa de su lado del balcón para comer. Vidrio de por medio, con una mesa que yo tenía del otro lado. Y habíamos quedado en almorzar unos ñoquis. Era 29. Sí que sería, ahora que pienso, era 29 de marzo. Mirá, es buen dato para
primera quincena de la pandemia, digamos.
Sí, exacto. Sí. Y ahí había un avión, la firma a ella que está poniendo su mesa contra el vidrio. Para almorzar juntos, como decía, vidrio de por medio. Y en un momento la mesa queda ahí y pienso, ¿qué hago? Porque es como que la sensación de tiempo me llevó como a pañar la cámara. Y en ese momento se estaba yendo el Mortimer, el barco aquel de los australianos, sí. que cuando pañé me di cuenta que se estaba yendo. Y la vuelvo a filmar a ella porque estaba poniéndole el mantel a la mesa. Y le digo, ¿viste que se fue el barco? Me dice, lo sentí pitar recién. Y se asoma y el barco pita. Da su saludo de despedida fuerte porque era como un saludo de agradecimiento. Nosotros sabíamos que era el Mortimer. La película no hace hincapié en que sea el Mortimer, pero lo es. Uh-huh. Y ella... está ahí y trae el vino y nos sentamos a comer los ñoquis y eso fue lo primero que filmé.
Hacía ya 15 años que eran vecinos, ¿verdad? Esa relación así que está presentada en la película, ¿era algo que ya estaba antes de la pandemia?
Sí, teníamos una relación de vecinos. Incluso yo tenía la llave de su casa y ella tiene la llave de mi casa.
Ya había una confianza así bastante sólida desde antes.
Sí, sí. Ella habla, como vieron en la película, muy abiertamente de la muerte, ¿no? Entonces me dice, te doy la llave porque acá la que me va a encontrar muerta sos vos. Así me lo dice, ¿no? Le digo, bueno, sí, dame la llave. Digo, y si te encuentro, te encuentro. Y yo tengo una llave, mía en su casa, de mi apartamento en su casa. Por supuesto no teníamos este vínculo que se desarrolló en ese tiempo del encierro, pero teníamos una relación.
Ahí está.
De confianza, como decís, sí.
Recién mencionabas, por ejemplo, hablando del tema de la confianza, ¿no? Hablabas de esto de que, claro, primeros días de la pandemia estaban esa mampara que les separaba, ¿no? También por protección, ¿no? Porque los primeros días de la pandemia se vivieron así para todos y todas. Y un poco la película va reflejando cómo esas membranas de separación se van rompiendo, ¿no? De a poco, hasta el momento incluso en que después en un momento vos terminás yendo a filmar adentro de la casa de ella. ¿Cómo sentís que el documental un poco refleja, ¿no? ese proceso de vínculo que se va consolidando entre ustedes dos en todo el proceso de pandemia?
Sí, yo creo que la película es una película donde cuenta un vínculo, pero ahora, como lo decís, también se puede pensar que va contando cómo íbamos entendiendo de qué manera teníamos que relacionarnos y a qué distancia nos teníamos que poner y qué podíamos transgredir y cuándo estábamos transgrediendo la seguridad impuesta para protegernos de algo que no entendíamos bien qué era ni cómo funcionaba. Entonces las precauciones se ponían muy extremas al inicio, pero era insostenible. Claro. Y eso se rompió luego de tener sí un periodo en la que yo lo filmé como a 2 metros y este vidrio y esta ventana que nos une y nos separa al mismo tiempo. Uh-huh. Yo le empecé a ver como esa metáfora, ¿no? De que estábamos todos relacionándonos con mamparas de por medio, con tapabocas, y ese vidrio era una mampara, pero que para mí empezó a tener como un valor metafórico ya cuando la película se hace más consciente en el montaje, ¿no? Y después, eso era insostenible, esos 2 metros de distancia. Nos pasó a todos. Uh-huh. No lo podía sostener todo el tiempo, con todas las personas. Entonces, llega un momento que eso se rompe y empezamos a pasarnos cosas que tocábamos los dos.
En el caso de ella, con 89 años, digo, claro, para poner en contexto, o sea que, digamos, dentro de ella lo dice en un momento, dice, yo no sé ni bien qué es esto de que soy población de riesgo, de los veteranos, dice ahora.
Exacto. Sí, con todo el tema de las vacunas.
Sí.
Exacto. Es como que la película tiene un tema con el tiempo. Transcurre el tiempo y se cuenta de forma no directa esto de cómo iba cambiando la forma de relacionarnos. Y el transcurso del tiempo son 2 años. Yo la empecé a filmar con 88 años. La seguí filmando a los 89. Cuando ella fue a cumplir 90, yo pensé que con eso que tenía filmado estaba bueno hacerle un regalo de cumpleaños de los 90. Uh-huh. Me pareció, ¿qué hago con todo esto? Había cosas que me gustaban mucho. Con Magdalena Esquinca, que es docente de la FIC, de montaje, y amiga, es la editora de la película, editamos 30 minutos y se lo llevamos a su almuerzo de cumpleaños 90 con 4 amigas más. Había 4 amigas más y lo vimos. Y eso fue lo primero de la película. Después eso lo vio la gente del Doc Montevideo, Marta García, la programadora, dijo, lo vio y dijo, acá hay en potencia una película. Uh-huh. Que hace referencia a la pandemia, que cuenta lo del vínculo, que está el tema de la soledad, está el tema de la muerte, está el tema de extrañar a alguien que ya no está. Y me empezó a decir una cantidad de cosas y a ver una cantidad de cosas en la película que yo dije, eso también hay otros que lo ven. Y ahí fue cuando decidimos que la película se volviera película.
¿Cómo fue ese pacto con Nieves para que...? Porque no es solo una confianza contigo como vecino, como amigo, sino que es una confianza también con la cámara, ¿no? Un pacto con la cámara para compartir preocupaciones y pensamientos de los más íntimos, ¿no?
No hubo ningún pacto. Ella me dice, todo esto es un despropósito, porque no nos propusimos nada en realidad. Salvo que jugar, matar el tiempo, relacionarnos. Yo entendí que una forma de estar relacionándome con ella iba a ser filmándola, pasarle la cámara y que ella filmara, ver juntos lo que había filmado. Desde un lugar como sin pretensiones y sin expectativas de que una vez que alguien lo viera algo que, no sé, eso me dejó una cosa que está buenísima en estos días, como que mismo charlando y venir a una nota y charlar es como que te pone a pensar sobre la película. Y, Y es como que te pone a pensar sobre la mirada y las expectativas. A veces uno tiene un comportamiento espontáneo, no programado, uh-huh. y ese comportamiento en la vida decís, fa, eso estuvo bueno, y sin expectativas de resultados ni expectativas de comportamientos de los otros, la espontaneidad. Entonces, acá no había ninguna expectativa respecto a una mirada ajena que fuera a ser quien viera en un futuro esos materiales, sino que fue, vamos a filmar, vamos a jugar. Yo edité la película con una total libertad, y el pacto, sí, en esa etapa, ya cuando esto se fue a convertir en una película, con ella fue, yo te lo muestro, si vos hay algo que no te gusta, que te sentís claro. incómoda, que no querés que esté, lo sacamos, absolutamente, porque... pero bueno, no es esas películas que uno hace firmar
claro, claro.
al
sí.
personaje los derechos de imagen, sino que está todo sedimentado sobre una confianza que no va a ser traicionada por ninguno de los dos. O sea, no es algo como desde otro lugar.
Porque hay algo igual que su protagonismo no es solo en la historia, o sea, en su historia, sino que toma protagonismo un poco también en la realización, porque ya en las escenas del inicio hay un intercambio de la cámara, de repente ella te filma a vos también, ¿no?
Sí, ella tiene un problema de visión importante, ella está dejando de ver por completo, ve a nivel de manchas y luces y colores, uh-huh. algunos colores. Pintó toda su vida, cuando dejó de ver rompió todo lo que había pintado, y con esos pedazos, destrozos, empezó a hacer los collages que también se ven en la película. Ella es una artista plástica que perteneció al taller de José Gurbich. Ella fue muy amiga de José Gurbich. Aprovecho para decir que el 21 de marzo el museo toma la película por el mes de la mujer, uh-huh. La van a exhibir y se va a presentar también la obra de Nieves, los collages, y va a estar todo esto presentado por Inés Olmedo, que es otra artista plástica, docente.
Todo esto que nos contás, o sea, da cuenta de que en definitiva el vínculo de Nieves con el arte no es nuevo, no es que nació ahora a los 89 años a partir de esta propuesta audiovisual que se terminó dando contigo como amigo y vecino, sino que ella ya estaba muy cercana en definitiva durante el transcurso de su vida.
Sí, y por eso era interesante ver cómo ella veía y filmaba, porque ella tiene una perspectiva y un hacer artístico.
Claro.
Y me parece que el punto de vista... en tanto la película trata de un encuentro, era importante tener los dos puntos de vista. Yo tengo el punto de vista privilegiado de filmarla a ella, pero para mí también era importante darle la cámara y ver cómo veía ella en esos desenfoques, que tiene que ver con el accidente de que la cámara enfocaba mal, y ahí había una correlación entre cómo ve la cámara y cómo ve ella, que hace que se vuelva potente, y la película le da lugar ahí como a toda una cosa experimental que se mete con ella, y que está experimentando permanentemente, pero no con el arte, sino con la vida. Uh-huh. Ella tiene algo como muy valioso para mí, que es volver extraordinaria las cosas muy ordinarias. Y creo que pasa cuando ella agarra la cámara, eso también.
Sí, hay una escena en particular de los juegos de Nieves con la linterna que es espectacular dentro del film. Y justamente habíamos pensado preguntarte por esta parte como más experimental, porque a mí un poco me descolocó en el momento, pero estuvo bueno, fue una sensación linda de decir, bueno, me voy a encontrar como con un documental más de corte costumbrista basado en la vida cotidiana, ¿no? Que me muera. Y tiene arranques sumamente experimentales por momentos que decís, wow, ¿qué acaba de pasar? Y aparte son largos a veces, llegan a durar hasta 2-3 minutos, según recuerdo yo. ¿Cómo fue eso? ¿Te lo habías planteado que tuviera esos momentos experimentales o se dio sobre la marcha?
Bueno, esa secuencia a la que vos haces referencia, es una, son imágenes que vinieron a raíz de un intercambio que teníamos. Ella, me pedía que yo le leyera, porque ve poco, que le leyera poesía, porque le gusta mucho la poesía, De hecho, el título de la película tiene que ver con esto, con la poesía.
¿Es una obra de Luis Albizzi?
Es un claro, ella Nieves Florecía Nastro, siempre digo, bueno, ella no se llama Nieves Florecía Nastro, sino se llama Nieves Silveira. Y el Florecía Nastro lo trae ella de un poema de Luis Albizzi. Y ella me pedía que yo le leyera poesía. Leí todo César Vallejo y fue un privilegio porque yo, tomando vino y Campari y fumando un porro, leía César Vallejo con Nieves en ese balcón al atardecer. Y después se hacía de noche y ella me decía, ¿qué es eso de la música electrónica que vos escuchás o esas fiestas que vas, que hay música electrónica? ¿Por qué no me pones que me gustaría conocer? Entonces le puse y ella trajo una linterna, Los Caireles. O sea que eso que se puede ver como una cosa descolgada de es parte de esa realidad, porque a mí hay una cosa que me parece importante, que es el pacto fílmico. O sea, esto podríamos estar en el terreno del documental, de la no ficción, del cine de lo real, etcétera. Entonces todo lo que si el pacto es desde ese documental, ese pacto documental o de la no ficción, que es un territorio más amplio, no puede ser traicionado haciendo cosas que no pertenecen a la realidad. Y eso, por más experimental que parezca, fue parte de nuestra realidad. Claro. Entonces, yo lo puse. Y me parece que también es un parteaguas de una secuencia que viene antes, para dónde vas, y esto de construir en el montaje una película que se construye en el montaje, ir como generando los climas y los anticlimas, y me gusta esto que decís de descolocar, porque para mí tiene un valor el descolocar, porque venís colocado en una cosa, te descolocás y tenés la posibilidad de ir a otra, para que no se vuelva todo unidimensional y estemos colocados siempre en el mismo tono, en la misma cuerda, sino que los descoloques y los quiebres funcionan a favor de un relato que a mí me interesa, digamos.
Claro. Hablabas recién de ese intercambio con Nieves, de ella interesada en tu gusto por la música electrónica, y me hace pensar en ese vínculo entre generaciones, ¿no? Que es como, digamos, vos a Nieves, en la película, viste que está, que la bancaste con el COVID, la acompañaste a vacunarse, y vos, por otro lado, ella te dio letra y actuación para la película. Hay como un intercambio donde las dos personas salen beneficiadas. ¿Sentís que la película, en algún sentido, pone en diálogo esta esencia del vínculo intergeneracional que de repente no está tan presente en el cine?
Sí, y a raíz de la película y de lo que la gente ve y me devuelve la película, el intercambio intergeneracional es una cosa muy de la vida diaria. La gente se relaciona con sus abuelos, con sus padres, los vecinos se relacionan intergeneracionalmente. O sea, no está visto, no está puesto en imágenes. Es esto que vos decís, creo que está menos visto de lo que se da en la vida real, digamos, en la vida, como que no tiene una representación lo intergeneracional tan fuerte en el cine, pero me doy cuenta que es una cosa mucho más común de lo que pueda uno pensar.
Sí, pensaba también un poco en ese imaginario que hay, o capaz que un prejuicio, en el vínculo intergeneracional, digamos, cuando muy de acompañante, ¿no? Yo acompaño a la persona mayor, pero acá está demostrado que es como de igual a igual, digamos. Sí. Vos compartís con ella y ella comparte contigo.
Sí, es win-win.
Claro,
como dicen.
Exactamente.
A mí me costó mucho el encierro. Yo vivo solo. Entonces, quedarme encerrado y me gusta mucho salir, y soy un poco claustrofóbico, descubrí en la pandemia. Y me costó mucho quedarme solo, encerrado, y la verdad es que ella me bancó la cabeza. O sea, fue como una cosa de y ella, y yo a ella también. Pero no hay una condescendencia para con una persona de 90 años. Bueno, porque ella, aparte de tener cronológicamente 92 años, va a cumplir este año. Como te les decía hoy, había empezado a fumar cuando tenía 88, después vino su cumpleaños de 90, cumplió los 91, que fue cuando la preestrenamos en el Doc Montevideo, en la sala Cita Rosa, el año pasado. Y ahora en agosto vuelve a cumplir años. Va a cumplir 92. Y también yo entendí que la gente de 90 años, conociendo a sus amigos y a sus amigas, vive de una manera que por supuesto pesan esos años, porque hay un acumulado vital fuerte y eso es consistente en un cuerpo y eso se hace sentir. Eso no lo podemos negar. Pero al mismo tiempo ellos tienen un impulso vital porque pertenecen a una generación, también creo, eso lo voy entendiendo ahora, como muy vitalistas. Entonces ellas están prendidas a fuego. El otro día fuimos a la Cinemateca y están sus amigas que no bajaban de 90 ninguna, hasta Linda Cohen, que es otra artista plástica, que tiene 99 años. Y están ahí a las 9 de la noche, contentas de estar ahí, disfrutando, siendo muy conscientes del presente y todas muy de una comunidad, me parece que tiene como lema algo que Nieves dice en la película, que es esto de adornar la vida para resistir.
Sí, hablabas, bueno, eso me hace pensar en esto de la sabiduría, ¿no?, de la vejez, porque mencionabas esto de la experiencia, de la cantidad de años de vida vividos, que la dota de cierta sabiduría también sobre las cosas, y que es algo que los gerontólogos separan de la inteligencia, ¿no? Esto del conocimiento, pero de la experiencia de vida. ¿Qué aprendizaje deja para vos Nieves en esta película?
Esto que dije recién creo que es algo que ella trae, que es como un concepto. Un concepto es una construcción, ¿no? Como de... que me parece que siempre tiene como unos componentes implícitos que cuando vos los empezás a desglosar, empezás a ver qué es esto de que quiere decir ella de adornar la vida. Ella llegó a ese concepto a través de un amigo que le decía, a mí no me gusta la vida, pero yo la adorno. Y ella me dice, a mí me gusta la vida, pero a veces me hace muy difícil, entonces tengo que recurrir a esto de adornar la vida, que decía mi amigo. Y si uno empieza a ver que hay implícito en lo de adornar la vida, hay algo como de algo de la voluntad, ¿no? Como esta cosa de decir, yo puedo hacer la diferencia entre que el día sea malo, más o menos, o que el día valga la pena. Y ella está en esa actitud, y eso me lo pasó, de alguna manera, en au vivo, como dicen los brasileros, ¿no? Como en ese momento de la pandemia, en esa convivencia, ella me estaba diciendo, voy a traer una linterna, te voy a traer unos caireles, poné música electrónica y vamos a jugar, vamos a adornar la vida, o voy a pedir un delivery, voy a pedir unos ñoquis porque hoy es 29...
Se le ocurren más ideas que a vos, seguro.
Seguro. Es una mujer que tiene una actitud, y ella lo dice también, como poética con la vida. Sí. Desde un lugar muy simple también.
Sí, eso se ve reflejado completamente en tu trabajo. Ahora, es bien interesante también, Sergio, que seguramente sea de las primeras, o tal vez la primera realización en Uruguay, donde aparece en... tan presente el tema de la pandemia, ¿no? Donde juega un rol tan central, ¿no? Al menos hasta donde yo tengo conocimiento, es el primer trabajo donde hay una cuestión muy central de la pandemia. Y lo curioso, de alguna forma, es que nos viene a agarrar por un lugar tal vez que no esperábamos, porque todo el mundo decía, bueno, el día que veamos algo sobre la pandemia acá, va a ser hincapié en esto de los jóvenes, cómo se quedaron sin salir y cómo se les cortó su circulación. Y tomás la historia por el lado inverso, ¿no? Por el otro lado del hilo vital, y sin embargo lográs plasmar justamente la cuestión de la pandemia y de cómo se vivió ese encierro que en definitiva padecimos todos y todas. ¿Cómo sentís que es eso de la tercera edad y la pandemia reflejado en el cine?
Bueno, el sábado fuimos a presentar la película al Centro Cultural Alba Roballo, en Nuevo París. En el público habían varias personas mayores, y terminó la película y aquello fue como una catarsis de cómo habían vivido la pandemia, que me parece que puso mucho el foco, nos hizo ver el tema de la soledad y la relación que tenemos con nosotros mismos, y las dificultades que eso tiene o las maravillas que eso tiene. También había gente que decía, para mí fue genial, se apagó el ruido, es como el ruido de la heladera cuando se apaga, que te das cuenta, uy, cuánto molestaba, ahora tengo tiempo para mí. Y bueno, ese es el mejor de los casos. Después está en los casos donde quedarse solo y sin la asistencia que uno requiere, me parece, a esa edad, claro, porque no pueden venir. O tengo una hermana en una casa de salud que es mayor que yo y por razones de salud tiene que estar ahí. Y con esas personas no había contacto porque no se podía ir. O sea que hay lugares donde fue muy fuerte. Y creo que recién estamos decantando, esto totalmente, me repito siempre diciendo esto, pero decantando como qué fue lo que pasó. No sabemos todavía del todo qué nos pasó a nosotros. Creo que fue como algo de shock. Y eso baja la ficha como lentamente.
Sí, y de hecho fue muy reciente en el tiempo, porque ahora está como esta sensación de que, bueno, ya desde el año pasado se volvió todo a la normalidad, sí, y parece como que hubiera quedado muy atrás, pero fue ayer nomás, y un poco tu película cumple como ese rol de decir, pucha, ir como desbloqueando recuerdos a cada uno que la ve, de
sí,
decir,
totalmente,
esto me pasó a mí, o yo me pasó esto en la pandemia, cuando estuve encerrado, cumple como esa tarea, ¿no? De alguna forma el proceso interno.
Sí. Porque también eso que decías, yo creo que la película también es como la primera película, no tengo registro ahora, no sé si, no quiero decir la primera, parece que le quiero poner un cartel a la película de la primera, o será la primera o será la segunda, no importa, de que cuente, que decanta, ese decantar también se decanta en películas, se decanta en canciones seguramente, o cuentos. Sí, creo que hemos pasado como a la normalidad, entre comillas, de una forma también un poco artificial. Fue todo muy... creo que vamos a hacer un proceso. Y lo estamos haciendo, más conscientes, menos inconscientes. Pero eso está decantando. Más allá de lo que nosotros queramos, el mundo está... yo siento como que la pandemia fue como esto lo escuché, no lo pienso yo, pero también lo pienso, cuando lo escuché dije sí, exacto, resoné con eso, es como la entrada del siglo XXI. Y nosotros somos somos esa generación que va de Nieves a nosotros, a ustedes, y a los más chicos todavía, que son todo unas dos, tres, cuatro generaciones, que es la transición a otro mundo, que fuga para otra cosa, y nosotros le estamos poniendo el cuerpo a ser la bisagra de un cambio de paradigma y de una experiencia con el tiempo distinta, me parece.
Sí, seguro. Y también me hace pensar esto que hablabas de la sensación de soledad propia del confinamiento, de aquellos que viven solos o así. Pensaba también en que quizás eso que cuenta Nieves, esas sensaciones que cuenta Nieves, visibilizan en alguna medida cierta realidad de algunas personas de su edad, más allá de la pandemia, ¿verdad? Esto de vivir solo, de tener pocas visitas, ese tipo de sensaciones, ¿no? Pueden ser extrapolables a otras personas de esa generación.
Yo me quedé pensando cuando miraba si vos habías tenido visitas, porque ella dice que no la visita, pero vos nunca lo mencionás. Así que te lo pregunto en vivo.
Sí.
¿Tuviste visitas?
No, vos sabés que yo yo me lo tomé muy en serio, pero la verdad, como que me aproveché de la situación, no tanto por el miedo que podríamos tener todos respecto a qué es esto, no sabemos qué es, sino yo dije, qué buen momento para apagar la heladera, como decía la señora, ¿no? Este, y dejar de sentir el ruido. Apagué el celular. Este, me marqué un horario para estar conectado. Este, yo prendí el celular tipo a las 2 de la tarde y lo volví a prender a las 8 de la noche. Media hora me conectaba tiki tiki y después fue como un momento de mucha concentración. Este, me desconecté de internet. Este, y dije, claro, está buenísimo esto, pero está buenísimo para hacerlo a full y no a medias. Igual lo hice a medias porque no desconecté. Es muy difícil hoy desconectarse de todo, ¿no?
Tal cual.
Pero este, uno se puede conectar más selectivamente. Y eso me dio tiempo para filmarla a ella. Me dio tiempo para ponerme a escribir un guión de una ficción que nunca había tenido, no solo el tiempo de el tiempo reloj, sino el tiempo de cabeza, apagar el ruido mental para poder conectarse con uno mismo, hacer como ese ejercicio de uno mismo y volcarse a la escritura desde un lugar como también medio de ese polular de todo lo que va saliendo, escribirlo sin ese ruido, como decía, y me puse a escribir un guión que ojalá lo podamos filmar este año. Y entonces fue como que para mí, contestando la pregunta, no recibí visitas durante los primeros 3 meses, supongamos.
Wow.
Fue como una especie de retiro un poco de zen, de un monje, en medio de monje.
Con nieve.
Pero bien acompañado.
Pero tomando vino, comiendo chorizo.
La buena vida.
Como dice Nieves, me gusta ser un poco pecadora también.
Tal cual. Sergio, para ir cerrando, decir que, bueno, ahora vos nos decías que se viene un nuevo cumpleaños de Nieves. Seguramente haya algún plan ahí en la vuelta. Y también ya aprovechamos para dar alguna de las funciones, ¿no? De la película para que puedan ir a verla. ¿Qué es lo que se viene ahora en el horizonte?
Bueno, la película se está exhibiendo en Cinemateca.
Exacto.
Todos los días.
19:35 horas tienen para ir a verla.
Exacto, 19:35. Está en la sala B del Sodre también. El miércoles vamos con Nieves a la ciudad de Mercedes. Uh-huh. Ella es oriunda ahí de Mercedes. Entonces, vamos a presentar la película. Vamos a charlar con quienes vayan. El 21, como decía, de marzo, vamos a presentar la película en el Museo Gurbich. Y vamos a ir al interior, a Piriápolis, a Canelones.
Ahí está.
A Maldonado.
Todo eso lo pueden encontrar, la gira de Nieves Florecida en Astros, en el Instagram de la película. Busquen Nieves Florecida en Astros, les va a salir toda la información.
Sí, porque está en varios lugares, sí, aparte del país, ¿no?
Sobre todo en
varias localidades.
Dolores, Carmelo, La Paloma, Fray Bentos, en Canelones, Piriápolis, como decíamos, Salto, Paysandú y Mercedes, más algunas de las funciones por aquí, por Montevideo, extras a las a las cotidianas de Cinemateca. Tenemos el Centro Cultural Florencio Sánchez, Cine en la Azotea, bueno, eso ya fue proyectado, la que fue también Lola Roballo, pero tenemos 25 de marzo en la Lazaroff, 31 de marzo en el Centro Cultural Artesano y el 17 de marzo en el Centro Cultural Julia Arevalo. Así que una amplia propuesta para ver tu nuevo documental.
Y otra cosa también que está bueno decir es que la Secretaría de la Tercera Edad de la Intendencia tomó la película y la apoya para poder hacerla circular a futuro y hacer talleres, uh-huh, con la película a partir de esto de romper los estereotipos,
claro,
de esta comunidad de personas que las tenemos como un poco ubicadas y tenemos como un imaginario colectivo de que son de una manera y bueno, y la verdad que no.
Y de repente no.
Y de repente no.
Sergio, muchísimas gracias por estos minutos acá en Uniradio.
Muchas gracias a ustedes.
Nos acompañó Sergio de León, director de Nieves Florecida en Astros, en la primera entrevista de este ciclo de Fuga de Radio.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio.